8 minutos de la mañana, tenemos 26 grados en Bilbao y abrimos nuestra farmacia de guardia con Juan del Arco, que es el director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Egunon, Juan.
Egunon, hemen berriro.
Oye, tendría que empezar preguntando qué tal has dormido, ¿no? Porque el tema de hoy es el insomnio, que es algo que está muy extendido.
Afortunadamente bien, aunque con la edad es una de las cosas que sucede, que las horas de sueño van disminuyendo. Los niños recién nacidos, como casi todos sabemos, pues duermen prácticamente 20 horas o algo más, lo que pasa que muy entrecortadas para disgusto de madres y padres. Y luego esto se va reduciendo y cuando uno pasa de los 60, pues ya se nota claramente, y cuanto mayor edad, pues menos se duerme. Lo normal para un adulto suelen ser 7-8 horas. Es raro que una persona de más de 60 años, que es mi caso, llegue a dormir 7 horas. Pero bueno, lo importante es que ese sueño sea reparador y yo ahora mismo tengo suerte.
¿En qué punto podemos hablar de insomnio? Es decir, está un dormir mal, que te puede pasar en un momento dado, y pues esto es que hace mucho calor, que igual no coges postura o te has tomado un café a deshora, pero ¿en qué momento podemos hablar ya de un insomnio?
A ver, en principio, una cosa es dormir mal, que a todos nos pasa, efectivamente, y luego sería el insomnio, ¿no? Tenemos varios tipos de insomnio, ¿no? En función de cómo se presenta. O sea, es el insomnio de conciliación, es personas que les cuesta mucho dormirse. Luego tenemos el insomnio de mantenimiento, que es personas que, bueno, pues no les cuesta demasiado dormirse, pero se despiertan mucho a lo largo de la noche y les cuesta dormirse. No es simplemente que me despierto, voy al baño y me vuelvo a dormir. Eso no pasa nada.
Sí, que te desvelas, ¿no?
Eso, es que la gente que se desvela por la noche, ese sería el de mantenimiento. Y luego tenemos el despertar precoz, ¿no? Que dices, jo, yo me tendría que despertar a las 7 de la mañana, pero todos los días a las 4 y media, a las 5, ¡zas! Sería el tercer tipo de insomnio, ¿no? Hablamos de insomnio, ya realmente o propiamente de insomnio, cuando se duerme mal durante al menos 2 noches o digamos 3 noches por semana y durante un tiempo. O sea, hombre, hay quien habla de insomnio transitorio cuando eso es una sola semana, ¿no? Uh-huh. Y dices, pues una semana que he dormido 3 noches mal.
Claro. Hombre, las finales de la NBA, transitorio, por ejemplo.
Claro. Bueno, siempre y cuando eso no tenga un motivo. Claro, dices, he dormido muy mal porque es que he salido de fiesta, he estado hasta las 4 de la mañana y luego esa noche, jo, fatal, porque al principio me dormía muy bien porque el alcohol es un depresor, pero claro, cuando se pasa el efecto del alcohol, pues el sueño después de una juerga, todos sabemos que no suele ser muy bueno, ¿no? Y de sobre todo el despertar. En cualquier caso, hablamos eso de insomnio de corta duración cuando dura menos de 3 meses, varias semanas, pero menos de 3 meses. Insisto, cada una de las semanas durmiendo por lo menos 2 o 3 días mal. Y luego ya del insomnio crónico cuando eso dura más de 3 meses. No podemos hablar de insomnio cuando pues he dormido esta noche mal o esta semana una noche y bueno, luego 2 semanas bien y luego otra semana otra noche mal. Eso no es realmente un insomnio, porque no nos causa un problema de salud. El problema del insomnio no es solo la incomodidad de no dormir, sino que al día siguiente se rinde menos. Si vamos a conducir podemos tener problemas porque tenemos fases muy cortitas de sueño que casi ni nos damos cuenta que estamos dormidos, pero hemos perdido totalmente la concentración. Eso, pues aquí en la radio, que estamos además entre amigos, pues puede pasar hasta desapercibido. Pero conduciendo o pilotando un avión no pasa desapercibido.
Sí, más si va uno solo, que tenemos que a veces optar por poner la música a tope porque si no nos quedamos dormidos. Por la descripción que has hecho de cada tipo de insomnio, yo creo que nosotros aquí tenemos el precoz, solo que es forzado. No es porque nos despertemos de repente a las 4:30 de la mañana, sino porque suena una alarma. Y claro, muchas veces esto, los días que uno tiene que madrugar, a veces por un evento especial, pues muchas veces la noche anterior le estás dando vueltas a la cabeza, te cuesta dormirte porque piensas en el quehacer que tienes al día siguiente. Y algunos deciden optar pues, por alguna técnica, algún método que les hayan recomendado, a veces algún amigo, algún familiar o incluso un farmacéutico. Ahí vamos a la cuestión, la gran pregunta, Juan. ¿Son buenos estos métodos como puede ser se habla mucho de la melatonina, por ejemplo.
Sí, en principio sí. O sea, a ver, tampoco podemos hablar exactamente de un insomnio en el caso que tú me has comentado. No dices, o sea, puntualmente una noche, pues, o ahora estos días que los chavales que se van a presentar a la selectividad, pues les cuesta conciliar el sueño porque están nerviosos.
Bueno,
no sería un insomnio genuino, ¿eh? En cualquier caso, en lo que no se recomendaría ahí, hacer un tratamiento con los llamados hipnóticos, ¿no? O sea, los fármacos que tradicionalmente se han prescrito para el insomnio, que suelen terminar en PAM y que son las benzodiazepinas, que yo creo que la mayoría de la gente conoce. Sí. Un nombre muy conocido, no me suele gustar dar nombres comerciales, pero un nombre muy conocido es el Orfidal.
Sí.
Todos estos medicamentos son medicamentos de prescripción y es muy importante que nadie los tome si no se los ha prescrito el médico y no tomarlos para estos casos, porque son medicamentos que dejan una somnolencia residual al día siguiente. Entonces deben utilizarse para tratamiento de insomnio, fundamentalmente de insomnio crónico, problemas más importantes que ya nos obligan a ir a la consulta médica, y que deben mantenerse durante poco tiempo. Lo ideal sería, por ejemplo, la melatonina que tú comentabas. Hay determinadas plantas medicinales que también resultan muy útiles para el sueño, y sobre todo una buena higiene, lo que se llama higiene del sueño. Hoy en día todos estamos acostumbrados a las pantallitas, ¿no? Ahora mismo estamos tres, no nos ven nuestros oyentes, pero los tres tenemos una pantalla cerca, ¿no? Y en algún momento la consultamos, ¿no? Incluso estando trabajando en la radio.
Sí.
Cuando más, cuando estás en casa tranquilo, a veces, ¿quién no se ha sorprendido viendo la televisión y además con su pantalla de tablet delante,
claro.
o con su teléfono? Es decir, dos y hasta tres pantallas a la vez que producen una luz que es muy excitante, esa luz azul de la que se ha hablado muchas veces, que no solamente es dañina para la retina, sino que también es excitante, y eso lo estamos haciendo hasta 10 minutos antes de meternos en la cama.
Claro.
Bueno, pues error. A ver, si duermes bien no pasa nada, pero si tienes problemas de sueño, evita las pantallas por lo menos en la última hora antes de acostarte. Una buena higiene, lee un libro en papel.
Claro. ¿Qué impacto puede tener sobre la salud el no dormir bien?
Bueno, la verdad es que muchos impactos. Incluso está muy relacionado con la hipertensión arterial. Las personas que tienen problemas de insomnio tienen muchísimo más riesgo de tener problemas de presión arterial y otras patologías. Pero fundamentalmente lo que nos va a influir es en el estado de alerta del día siguiente. Lo que decíamos antes, una persona que duerme mal es muy probable que tenga episodios de, vamos a decir, microsueño. O sea, durante el día de repente hay un momento que pierde la concentración. A veces ni se da cuenta, porque depende de lo que esté haciendo. Bueno, por supuesto, si está en casa, relajado, tal, no se da cuenta. No es que llegue a dormirse, ¿eh? Es que es durante unos segundos...
Esa caída de cabeza, sí, ¿no? Sí. Me pasó el otro día abajo en redacción, el lunes.
Eso,
estaba ahí que...
en algunos
casos...
los
ojos abiertos, a veces que te trasladas a la luna de Valencia, como se decía, ¿no?
Eso es, efectivamente, algunas veces llega a tanto como lo que comenta Beñat, de que se te cae la cabeza, y otras se queda en lo que tú comentas, Dani. Y simplemente, uy, no me había dado cuenta, pero como me he quedado un poquito traspuesto. Claro, imaginémonos eso en un piloto de aviación.
Claro.
No es la mejor situación, ¿no? Y no solamente un piloto, una persona que maneja una máquina peligrosa, una persona que trabaja en una obra, en un andamio, una persona, o sea, hay muchas personas que esos episodios de microsueños pueden ser peligrosos. No es el caso de nosotros tres, por ejemplo, que nuestros trabajos, pues bueno, no digo que no sean importantes, lo son y mucho, pero nos podemos permitir ese lujo de durante unos segundos o incluso a veces microsegundos perder esa concentración, ¿no? En otros casos, pues la verdad es que es muchísimo más importante garantizar un sueño reparador. No hemos hablado, hemos hablado del despertar precoz, de otros tipos de insomnio, no hemos hablado también del sueño de mala calidad. Sería otro tipo de insomnio, o muy parecido al insomnio. No nos damos cuenta, dormimos, aparentemente dormimos, no tardamos mucho en dormirnos, no nos despertamos demasiado pronto, no tenemos la sensación de me he despertado muchas veces esta noche, pero hemos tenido sueño agitado y al día siguiente notamos que no estamos bien. Eso se llama el sueño de mala calidad. Cuando es esporádico, igual que el insomnio, no pasa nada. Cuando es una cosa que se repite semana tras semana, es tan peligroso como el insomnio, por esto que comentábamos de ser fuente de otras enfermedades o de otros problemas.
Últimamente veía en la tele, además, pues porque este quizás es un problema que también tiene mucho que ver, ¿no?, con el ritmo de vida que llevamos y demás, pues bueno, soluciones de venta en farmacias, pero en este caso sin receta, ¿no? Que además con campañas publicitarias bastante potentes. ¿Qué podríamos decir de estos productos?
Bueno, lo primero que habría que decir es que antes de recurrir a cualquier producto, por muy natural que sea, lo mejor es adoptar las medidas que hemos comentado de higiene del sueño. Siempre y para todas las, vamos a decir, no, evidentemente no las patologías graves, no estamos hablando de que alguien, vaya a sufrir un infarto, que también hay una prevención, por supuesto, pero para estas, digamos, trastornos menores, lo mejor es empezar con las medidas que se llaman higiénico-dietéticas, o sea, o bien referidas a lo que comemos, que en el caso del insomnio, bueno, hay alguna influencia, pero no mucha, ya la vamos a comentar ahora, y sobre todo higiénicas, o sea, de hábitos de vida. Por ejemplo, mantener horarios regulares de acostarse y levantarse. Vosotros os tenéis que levantar a las 4:30 porque os tenéis que levantar a las 4:30, es lo que hay. Bueno, pues en principio, el fin de semana no cambiéis demasiado
mantenerla un poco.
Mantenerla dentro de un orden, pues igual os levantáis a las 5 o a las 6, pero no hagáis un cambio y no, el fin de semana me acuesto a las 12 y me levanto a las 8.
Y esto le cuesta mucho explicar que lo entienda la gente, ¿eh? Yo a veces me dicen planes de noche y digo, mira, es que no me voy a acostar tan pronto como habitualmente, pero si estoy en la cama más tarde a las 11:30, ya toda la semana va a cuesta arriba. Y lo mismo digo, pues es que me voy a levantar como tarde a las 7, porque... Y esto la gente no termina de entenderlo. Dice, bueno, pero si es el fin de semana. Dice, ya, pero
pues eso.
El cuerpo tiene memoria.
Sí. Y además es bueno que la tenga. Sí. Es bueno que la tenga porque, a ver, nuestro cuerpo está acostumbrado a lo que se llaman los ritmos circadianos, de círculo. Es decir, hacer todos los días más o menos los mismos biorritmos, ritmos de vida. Es decir, acostarse más o menos a la misma hora y levantarse más o menos a la misma hora es muy beneficioso. Y esto de que el fin de semana lo hagamos completamente distinto, a la larga no es bueno. Pasa como todo. Si lo hacemos cuando tenemos 16, 18 años, pues bueno, pues el cuerpo lo aguanta todo. Si eso lo hacemos a los 50,
claro,
pues la verdad es que el cuerpo aguanta bastante menos
y
puede ser un verdadero problema.
Sí. Desde luego que sí. Además, lo notamos, yo por lo menos... en mi caso, con dos días de cambio de horario, digamos que fuerzas un poquito más la maquinaria, ya sea incluso entre semana, cuando hay Champions, que a lo mejor me quedo a verla hasta las 11 de la noche, luego noto que después de dos días consecutivos acostándome más tarde, no me entra el sueño con tanta facilidad en torno a las 9:30, que es la hora que opto por acostarme. Entonces, claro, ese hábito es importante. Y además, has citado también, Juan, la cena.
Sí,
también. Tiene importancia, ¿no? Porque hay veces que cenamos mucho, nos empachamos y luego estás en la cama dando vueltas que dices, uff, yo ahora mismo no me puedo dormir.
Sí, siempre se ha dicho que la cena debe ser ligera. Es importante que la cena sea ligera y es importante no hacerla inmediatamente antes de acostarse. Pues si es un par de horas antes de acostarse, sería lo ideal. Pero por lo menos una hora, hora y media. Y eso sí, a ser posible, ligera. Bueno, lo que es evidente, pues no tomar sustancias excitantes. Claro. Eso se nos ocurre a todos.
Sí, un Red Bull para cenar, ¿no?
Tés, Red Bull, Coca-Cola con cafeína.
Claro.
Cualquier cosa que tenga cafeína o compuestos similares a la cafeína, los farmacéuticos, que nos gusta ponerles nombres raros a las cosas, les llamamos bases sánticas o santinas, porque derivan todas de la misma molécula y se parecen mucho. La teína, teobromina, que es la que tiene el cacao, la cafeína, todas estas sustancias son excitantes. Sí, sí, el chocolate también tiene una cierta capacidad
excitante. El colacaíto de antes de dormir.
No tanto.
Así que es malo, ¿no? Ese colacaíto.
Por muchas razones, además.
No tanto como el café, ni muchísimo menos.
Claro.
Pero mejor un vaso de leche caliente, templada, que si a ese vaso de leche le echamos un poquito de cacao. Claro. Es mejor solamente la leche. Hay a gente que nos gusta, nos encanta. Hay otras personas que no lo llevan bien. Pero la leche, por ejemplo, es uno de los alimentos que sí se recomienda para
con
dormir.
Miel, también en muchos casos, ¿no?
Con miel puede ir perfectamente. Y sin miel, pues mejor para mantener el peso. Y tener en cuenta, en cualquier caso, aunque esto no tenga que ver con el insomnio, siempre que tomemos algo dulce antes de acostarnos, que no se nos olvide, es especialmente importante esos días lavarnos los dientes después de tomarla, porque es que esos residuos de azúcar son los que van a tener más riesgo para la caries. Otra cosa que recomendaremos es hacer ejercicio físico durante el día, pero no en las 3 horas anteriores antes a acostarse.
Te sube el ánimo, ¿no?
Para que no estemos excitados.
Claro.
O sea, vamos a hacer ejercicio al llegar a casa, vale. Pero si es que llego a casa a las 6 de la tarde, entonces de 6 a 7, de 6 a 8, pero luego si no me voy a acostar hasta las 11, pues a las 8 paro. ¿eh? Claro, porque si no, la excitación del deporte también nos va a evitar que durmamos bien o nos va a impedir dormir bien. Ya hemos dicho lo de las pantallas y luego hay otra cosa también que tú lo has comentado, Dani, de alguna forma, la temperatura.
Claro,
la temperatura. Claro, cuando hace calor vamos a dormir peor. Uh-huh. Y si hace frío, pues también. Entonces hay que procurar compensar. Lógicamente no vivimos en una zona en la que tengamos un clima que todos los días del año hace más o menos la misma temperatura. Aquí cambia bastante la temperatura. Eso también es bueno. Uh-huh. Pero adaptar nuestra casa a esos cambios de temperatura. Ponernos mantas en invierno y en verano pues dormir sin mantas, sin sábanas si hace falta, abrir la ventana, o sea, procurar que la temperatura sea adecuada al sueño, a que el cuerpo esté lo más confortable posible. Claro. Con todo esto, ¿vamos a evitar tener que tomar sustancias? En muchos casos sí, en muchos casos sí. En otros será necesario algunas de las cosas que has comentado antes.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Es que podríamos hablar larguísimo y tendido, porque luego tiene que si la vertiente literaria, ¿no?, de todas las obras que han surgido del insomnio y demás.
Sí, hay muchas curiosidades, pero... sí. Y, por ejemplo, muchas veces también nos preguntamos, parece que has dormido bien, pero has tenido sueños que, bueno, un tanto turbios, ¿no? Y eso en realidad es dormir bien, Juan.
No, eso porque sería lo que hemos comentado, el sueño no reparador.
Claro.
En este sentido, para todos los tipos de insomnio...
Claro, ¿es bueno soñar o no?
Sí, es necesario soñar. El sueño tiene cuatro fases, en principio. Es la fase de ensoñación, empezamos a dormirnos. La fase de sueño ligero, que suele también relativamente corta. La fase de sueño profundo. Y luego hay una fase que se llama REM, de movimiento rápido ocular en inglés. Uh-huh. Durante esos momentos es cuando soñamos... Es cuando aprendemos. Uh-huh. Esas fases son necesarias. Uh-huh. Y volviendo al insomnio, por emplear los últimos segundos y dar un consejo práctico, si vamos a recurrir a plantas medicinales, la planta que mejor ha demostrado su eficacia es la valeriana. Sirve para los tres tipos de insomnio. Va algo peor, o mejor dicho, hay mejores remedios en el caso del sueño no reparador. En ese caso recomendaríamos más la pasiflora o pasiflora. Son las dos plantas que mayor eficacia han demostrado en cuanto al insomnio. También se pueden usar otras, como es el espino blanco, espino albar, la arancha que conocemos aquí. También hay algunos estudios. También la tila, no hay demasiados estudios, sí que tiene un uso tradicional muy elevado. Es más para tranquilizarnos más que para dormir. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para una mujer embarazada es lo que le recomendaríamos, porque cualquier otra sustancia que le vaya a hacer daño, pero no existen pruebas de que sea inocua durante el embarazo. Sin embargo, de la tila hay muchos estudios mucha experiencia sobre su seguridad en ese periodo.
Pues tomamos nota de todo esto y vamos a aplicar también esas rutinas esta noche y a partir de ahora para poder dormir mejor. Hoy hemos hablado del insomnio, pero hablaremos de otras cuestiones en nuestra farmacia de guardia con Juan del Arco, que es el director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Eskerrik asko, Juan.
Eskerrik asko zuei eta batez ere entzule guztiei.
Mil esker.